imagina y que no consiguen, que ya no mágica.
Los seres lo que hacen es intoxican la información y reprimen.
Esto es Política Intergaláctica con Pedro Ortiz y sus invitados terrestres y extraterrestres.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pedro Ortiz y tú no, fucking Pedro Ortiz. Y hoy estamos en un episodio más de Política Intergaláctica. No me gusta decir un episodio más porque cada episodio es realmente especial. Hoy, como la historia lo viene indicando, el tema son los derechos humanos. Vaya propuesta, hablar de derechos humanos cuando tenemos una posible invasión extraterrestre. Tenemos, bueno, una visita alienígena, supuestamente. Nuestros amigos todavía no se han revelado del todo. Queremos pensar que vienen en son de paz. Tal vez necesitan conocer nuestros grandes secretos culinarios, no lo sé. Por ahí, si es que al encebollado le toca el candil o no, no sabemos de qué estén tan enterados.
Si el seco tiene papa.
Si el seco lleva papa o esas cosas que nos han desunido por tanto tiempo y ahora nos tienen juntos para a ver qué hacen pues los enanitos verdes que supuestamente habitan dentro de la nave. Derechos humanos, derechos alienígenas, derechos extraterrestres. Cuando los países amigos bajo esta circunstancia han cerrado las fronteras, ¿no? De todo tipo, no se puede o salir del país. Los ecuatorianos nos estamos quedando encerrados con los propios ecuatorianos, lo cual me parece que es como pasar la pandemia con la esposa. No es lo más recomendable. Y las embajadas están recibiendo a los miembros de cada nacionalidad, evacuándolos. Hay una tensión diplomática ahí de todo sentido, y sí hay una observación preocupante sobre la restricción de derechos. Por menos, hemos hecho toques de queda y estado de excepción, pues no se diga ahora que un platillo volador está sobre Carondelet, ¿no? Entonces, hoy tenemos invitados aquí para hablar precisamente de eso y más, a Felipe. Y bueno, ustedes lo conocen del programa que también tenemos acá en nuestros medios, un programa para tu tía. Así que bienvenidos, queridos. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Un saludo a las tías que nos escuchan en el podcast. Qué gusto volver a hablar con ustedes.
No, es lo mismo que hacen en la tía, pero con la tía.
Ya, más tranquilo, ya es mucho puñetes. Ya están aquí los aliens, o sea, ya no sirve de nada nuestras posiciones de izquierda y derecha. Se acabaron.
Llegaron los Anunnakis.
Llegaron mis Anunnakis tan esperados.
Si los esperamos.
Oye, pero ¿tú crees que van a dejar de lado las posiciones políticas cuando hay, bueno, un objetivo común, un enemigo, si se quiere, o no? ¿O la gente de izquierda tendrá nuevamente puntos tocados, incluso en este escenario, con la derecha?
Yo creo que seguro que va a haber gente que va a estar peleando por pendejadas como ideológicas, porque a la final, si te pones a pensar, el rato que llegan seres celestiales, pongámoslo así, ¿qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con nuestros queridos amigos para de sufrir? ¿Qué va a pasar con mi querido amigo Jackson, el evangelista? Se va a poner en duda la fe, se va a poner en duda la religión.
Estuvo aquí el pastor, ¿no?
Estuvo aquí el pastor, sí. Claro, un saludo para el pastor Jackson.
Un saludo.
hay algo interesante con respecto a esto, porque luego que le planteas el tema, las personas ligadas a la religión te dicen, bueno, Dios es un extraterrestre, ¿no? Y en los evangelios están, y en los libros apócrifos están, de acuerdo a la interpretación. Yo pensaba realmente que la fe y la religión están un poco reñida con este concepto, uh-huh. ¿Ya? Y lo único que me hace ruido es, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, supremo. Entonces los reptilianos son hechos a imagen y semejanza de un Dios
reptiliano. Es que esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer en un caso de invasión alienígena. ¿Quiénes llegaron? ¿Los Anunnakis? ¿Los reptilianos? ¿Los seres grises?
¿Están aquí, no?
o ya está. Yo estoy con el Veno ahí.
Ya.
Los aliens ya están aquí. O sea, es más, yo creo que nosotros somos los extraterrestres de este planeta.
O sea, yo siempre esperé que George y Neyinata se quite la máscara y que sea bueno.
Ah, claro.
O sea, es... Como hombre de negro.
Cualquier día Biden se saca y hay un reptiliano ahí atrás.
Sí, como Malfoy.
Sí, o sea, la longevidad. La corona inglesa, sí. Son todos reptilianos.
O sea, todo Vilcabamba. O sea, no sabemos. No,
el helipuerto de las naves en Vilcabamba.
Seguramente algunos políticos de aquí son reptilianos. Estoy seguro de eso, yo.
O sea, hay uno que son sapos.
Sí.
Lagartos.
Lagartos.
Culebras. Lo que más tenemos es culebras y sapos.
Oye, ¿tú crees que, bueno, abrió una sesión extraordinaria de la Asamblea, entonces llegaron nuestros terrestres en una sesión extraordinaria de la Asamblea, ¿para qué?
Yo creo que lo primero que tenemos es disolver la Asamblea.
Bueno, cruzar a la mente, señores.
Es un gran momento para que el presidente declare, claro, por
completo. Y no
el
presidente.
Yo creo que los militares, llegaría el momento en que los militares digan,
vale, ¡se acabó la compostura!
Oye, chao. Ahí
¿estás
de acuerdo o no? Aunque ante esta circunstancia, porque el platillo está ahí, no ha pasado nada más. Ellos han mandado un mensaje y han dicho, queremos hablar con su líder.
Ya no agregó.
Claro. ¿Cuál líder?
Nebot le llama a Novoa.
Claro. ¿Cómo haría? ¿Cómo sería?
¡Daniel! ¡Quieren hablar con el líder! ¡No contigo, carajo!
Muchachos.
¡Pásame el teléfono directo con esos alienígenas o lo que sean!
Y Rafael es de Bélgica.
¡Compañerito! ¡Compañerito! ¡No, que líder! ¡El verdadero líder, compañerito!
Y en el parque elegido. ¡Líder de tus Leonidas dice también!
¿Cuál es el líder?
Claro.
Pero entonces hacemos un golpe de estado militar y se disuelve la asamblea. ¿Cómo lo ves tú? Él dice, los militares deberían hacerlo. ¿Cómo lo ves tú?
Pues, no creo que estamos como listos para... No lo sé, la verdad. O sea, es súper bizarra una situación de esa naturaleza. Puede haber levantamiento indígena. Ya. Cualquier cosa puede... O sea, es la teoría del caos.
Es que cada facción se levantaría a reclamar su espacio también.
Pues,
lo que pasa es que en plena restricción de derechos, porque dijimos, ¿no? Hay un toque que hay un estado de excepción.
Por eso te digo, yo creería que en una situación así de crítica, pues estamos hablando de que llegan seres de otro planeta, supuestamente, no pueden estar aquí al otro lado de la Antártida, pero seres de otro planeta y. No creo que nadie le haga caso en estado de emergencia. O sea, la gente, ¿tú crees que...? Por eso pienso yo que los militares llegarían a tomar, entre comillas, el poder, porque tampoco tendrían control sobre la situación.
Normalmente la gente no hace caso.
Exacto. O sea, lo primero que va a pasar es...
Poder.
Claro, saqueos de Guayaquil.
Les llegan a Carondelet.
Claro, saqueos en Guayaquil. En Manabí sería también una locura, te aseguro.
Claro, en Guayaquil comienzan a saltar todos los tiros.
Claro, ¿no? En Quito seguramente peregrinaciones, la gente rodilla rezando. Claro, y eso mezclado con los progres quiteños de la floresta que estarían en cambios a la espera, ¿no? Y ahí me uniría yo no creo que estaría rezando. Yo en ese momento ya me uno a los progres de la floresta.
Por un feliz creador.
Hago todo lo que me han dicho que lo haga en la vida.
Previa una fogata, y cantando Silvio Rodríguez como que
canta, ojalá.
Claro.
Ojalá que la tierra no te vence.
Compañeros satanistas, tomando en cuenta los últimos sucesos, se ha abandonado.
Oye, ya pongamos
eso convertido en progresista.
Pongámonos un poco serio, porque, a ver, digamos que existe la posibilidad de invasión. Pero hemos enfrentado los últimos años, yo no sé si llamar invasión indígena, no sé si suena peyorativo, no sé si va a
ser peyorativo.
Así
no es.
Yo me levanto levantamiento.
Una actitud es una respuesta política.
¿No se podría comparar la presencia de los extraterrestres con
un
reclamo?
No, de ninguno. Son ecuatorianos y son parte de las nacionalidades que han habitado este territorio desde hace cientos de años.
Ya. Entonces no podríamos decir que hemos tenido un escenario parecido.
Yo sí diría que hubo una invasión.
Sí.
Hubo un reclamo y hubo una invasión.
Okay.
Hubieron las dos cosas.
Porque hay muchas cosas que se hicieron en ilegalidad.
Hubo gente que reclamó con justicia un levantamiento de subsidios completamente bruto, ¿no? En todo su sentido de la palabra. Pero también hubo invasión. O sea, los dañinados en Cumbayá estaban ahí donde vive el Veno. Estaban los dañinados de las organizaciones privadas.
De Cumbayá.
estaban en las organizaciones privadas con las F-150, las Ford Ranger parqueadas detrás de las organizaciones, armados, esperando la invasión. Entonces, digo yo,
y nunca llegó.
Sí, o sea, bueno, estuvo cerca, ¿no? Se vieron balas en la ruta viva militares e indígenas, y por eso es que la gente se asustó. Pero a lo que voy es.
Son unas indígenas del Ilaló, que no es Cumbayá.
Claro, eso es importante, ¿no? Porque hay gente que vive en Ilaló que dice, yo soy de Cumbayá, no me va a dar.
Hubo violencia.
Y esos males que vinieron, si no fuesen males de Puembo, en los autos a disparar, no sé si se acuerdan, que habían unos pelucones de ahí que salieron a meter bala en la carretera. Bala de goma, creo, pero igual bala. Bueno, bala de verdad, de goma, no sabemos, pero hubo bala. Hubo bala. Entonces, yo digo, sí. En una situación así, que no puedo yo creo compararla con una situación tan crítica como la un platillo volador encima de Carondelet, llegamos a ese nivel de caos. Imagínate lo que sería, porque no solo estás poniendo en riesgo ya un tema de propiedad privada, de enfrentamiento de humanos, que siempre buscamos del caos, ¿no? O sea, siempre que hay una inestabilidad, buscamos, entramos en nuestra peor situación humana, nos volvemos animales, volvemos a ese instinto violento de supervivencia, ¿no? Entonces, claro, hay un lado completamente animal nuestro, ¿no? Yo no creo que somos animales, porque yo sí creo que los Anunnakis nos hicieron un cambio genético.
Interesante, sí. La teoría de Darwin acá no aplica. No somos animales.
Yo considero. Mira, hay esta teoría muy interesante sobre el tema alienígena.
O sea, que bien pudieran ser los creadores
de los Anunnaki. Exacto. Ver, pues, lo que yo iba es que va a haber un grupo de gente.
Cuéntanos
de los Anunnaki. Mira, la teoría de los Anunnaki, que es la teoría de los. Básicamente. Entonces, los Anunnaki llegan a minar a este país. A este planeta. Se supone que llegan a lo que ahora sería la zona africana, donde había muchísimo oro. Y el oro no tenía para ellos de sentido. De plata, como para nosotros, son una moneda de intercambio, sino energética. El oro es un conductor de electricidad, básicamente, de energía, llamémoslo así. Tampoco la energía espiritista, energía.
Energía de verdad. Tal cual, ¿no?
¿Ya?
Sí. Entonces, uno de los mejores, de hecho.
Se encuentran aquí con una. Raza completamente inútil para ellos, en el sentido de que no la podían explotar, no la podían hacer trabajar, no tenía todavía esa mentalidad, era muy salvaje, muy animal. Y. Es lo que básicamente hacen, alterarnos genéticamente entre el ADN de ellos y el ADN que existía acá. Una raza fuerte física y una raza superior mental. Y eso somos nosotros, ¿ya? Esa es la teoría
Anunnaki. Los primos cuando llegan con el Len.
Ahí está la teoría Anunnaki. O sea, la teoría Anunnaki dice que nosotros venimos de los Anunnaki y somos una alteración genética creada. Somos una creación.
¿Y en qué libro está escrito esto? Por ejemplo, ¿dónde está?
Los seres celestes que hablan los indios, los hinduistas. Te hablan de que bajaron seres celestes. Y si tú te pones a pensar en todas las religiones, ¿qué te dicen todas las religiones? Las chinas, que te dicen que bajó un dragón que engendró una mujer pura y virginal, el primero de una dinastía. La católica te dice que el Espíritu Santo bajó y engendró una virgen de manera santa a Jesucristo. La teoría del Valhalla, igual, hay un elegido que es el primero semidios, o semidioses griegos, o semidioses. Todos te hablan de que alguien bajó del cielo y engendró en un humano un primer semidios o el hijo de un ser supremo. Si tú le sacas todo lo demás y te quedas con esta generalización que hacen todas las religiones a través de todas las civilizaciones y la historia conocida de la humanidad, y a eso le sumas los sumerios con sus primeras tablas, donde te hablan directamente que los Anunnakis vinieron y engendraron y efectivamente vivieron aquí con nosotros, estamos llegando a una generalización que se puede convertir en una realidad, que es que algo bajó del cielo y comenzamos desde ahí a ser distintos.
Oye, y por el lado del mundo indígena,
aquí me ha convencido. Ya. En este momento soy un conservador nacionalista.
Por el lado del mundo indígena. O sea, exactamente, los alebrijes, la cultura maya, llegamos a los adoradores del sol,
sí, claro.
Los astros, los incas, etcétera. Según tu experiencia, ¿cómo lo ves por ahí?
A ver, yo tengo un criterio mucho más agnóstico, digamos, en torno a este tipo de reflexiones, ¿no es cierto? Y lo que hemos podido ver ahora es, y la ciencia lo explica, es que nosotros como humanidad conocemos apenas el 4% y menos.
¿De dónde sale ese porcentaje? ¿De dónde sale ese porcentaje? Porque es como, solo usamos el 1% del cerebro.
No, es lo repetimos. Que conocemos el 4% del universo observable. Eso es
un hecho científico.
O sea, y con ese criterio, para mí, Beno Bonilla, no estoy hablando en nombre de nadie más, es súper complejo tratar de crear un concepto que explique nuestra presencia sobre este planeta que no sea la teoría de la evolución, digamos, que es lo que se puede observar y comprobar.
Pero si eres darwiniano en ese sentido.
Por supuesto. Es decir, el que sobrevive no es el más fuerte, es el que se adapta, ¿no es cierto? Y digamos, lo que hemos podido observar sobre la base de la historia, porque está bien, digamos, la gente explica su presencia, los pueblos explican su presencia sobre la base de mitos que de alguna manera le permitan generar esa conexión con su propio ser y con su existencia,
bueno, y el entorno, sí, ¿no es cierto? Además, ¿no? O sea,
así es.
Sí. Aquí tiene que vender la medallita obsidiana.
Más allá del mito, ¿dónde están? ¿Dónde puedes documentar eso?
O sea, porque igual tienen los Anunnaki, pero ya teníamos una raza propia que tiene que ver con el lado de un bicho.
Mira, hay cosas que ya hablando de ciencia, la ciencia ni siquiera tiene explicaciones para lo que te voy a contar.
Ya.
Aquí en la Cueva de los Tallos, ¿ya? Se encuentra a este ser con cabeza de águila con su maletín
el ser con cabeza de águila tiene un maletín.
Es la imagen. Hay una imagen, ¿no? Eso no es mito,
tiene un maletín.
Vamos a preguntar. Este ser del maletín.
¿Seguro?
Hay en muchísimas sociedades antiguas. El maletín. El hombre de maletín desde la antigüedad era importante. Entonces, pero bueno, encuentran esto en la Cueva de los Tallos, ¿ya? Entre los tesoros que tenía el padre Crespi. Y está este ser. Es su cinturón, ¿ya? Tiene la palabra escrita Kitu, que ahí el señor que es muy indigenista va a saber que era importante. El Kitu Díaz.
Kitu.
¿Ya? Y en Mesopotamia encuentran exactamente la misma imagen en Mesopotamia del mismo ser, con el mismo maletín, solo que su cinturón tiene otras letras.
Ok.
¿Ya? ¿Qué hacían? Supuestamente, culturas que en ese momento no tenían ningún tipo de conexión. Culturas que no tenían comunicación, no se hablaban, no se conocían, nunca se habían visto, ni siquiera se habían encontrado. ¿Por qué en dos culturas tan lejanas físicamente, geográficamente, existe el mismo ser de la misma época hecha bajo el carbono, ¿cómo se llama?
Claro,
la prueba de
Hopper.
Entonces,
en el cromatógrafo de gas.
Es increíble pensar, yo siempre he creído esto. La humanidad vive ciclos en los que avanzamos muchísimo y una vez que avanzamos lo suficiente nos autodestruimos,
claro,
nos vamos para atrás y volvemos a empezar.
¿En qué ciclo estamos ahorita?
Yo creo que estamos yendo hacia la destrucción.
Ok, o sea,
estamos en el clima, en la mitad, ahí, yeah, por ir hacia la destrucción.
O sea, es como una rueda más comita del plan,
ya cuando empieza a moverse la situación es que si nos vamos a ir al carajo, se van a soltar las piedras.
Oye, y las sociedades indígenas, ahora, ¿cómo sienten el tema de sus ancestros y de sus antepasados? ¿Cómo les llega a ellos, por ejemplo, que Atahualpa, por decirte un nombre, decía yo soy hijo del dios Sol, ¿no? Uh-huh. Y soy inmortal, y luego descubren la no inmortalidad cuando, pues, en esta ceremonia, pues, a él lo sentencian a muerte y lo ahorcan y muere. Evidentemente no era hijo del dios Sol.
Era
un humano más.
De las nacionalidades con las que yo he trabajado, hay una que a mí me conmueve mucho, que es la cultura zapari.
Sí, te pregunto porque sabemos que su relación, ¿no? Sí, su amistad con River Warrior y todo eso.
Voy a llevar el último zapara.
O sea que resulta que los colores del primo de Dark Side of the Moon son una bandera indígena.
Claro.
La gente piensa que tiene una conexión.
No,
es indígena.
Es
pacha.
Es la huipala del pueblo indígena. Yo admiro mucho y respeto mucho porque los he podido conocer bastante el pueblo zápara, porque yo creo que son los filósofos de la selva, digamos, ¿no? Y a través de los rituales que ellos realizan, digamos, tienen una conexión con lo que ellos llaman el mundo de los espíritus, el mundo espiritual, ¿no es cierto? Y digamos, lo que hacen es tratar de encontrar de alguna manera explicaciones en el mundo espiritual que no pueden encontrar en el mundo, digamos, real, ¿no es cierto? Y eso hace no solamente que su actitud frente a la vida, sino su interacción con otros seres humanos sea diferente, ¿no es cierto? el pueblo Zápara sufrió mucho por dos razones. Una, por la expansión, y me va a disculpar mis amigos quichuas, pero digamos, la nacionalidad quichua es una nacionalidad conquistadora, ¿no es cierto? Entonces ocupó la mayor parte de territorios indígenas y llegó y digamos, invadió el territorio del pueblo Zápara, que en lugar de entrar en guerra, decidió apropiarse de la cultura quichua. Y en secreto, dentro de sus familias, mantener su cultura zápara, ¿no es cierto? Es por esta razón que, por ejemplo, en la actualidad solamente dos personas vivas hablan el idioma zápara con fluidez. Uh-huh. Y la cultura zápara, después de mucho tiempo, empezó a, digamos, a recuperarse. Y por otro lado, evidentemente, por la invasión de los caucheros que llegaron a la Amazonía y fulminaron una nacionalidad que se calculaba con casi 22 mil habitantes, los dejaron menos de 600.
Un genocidio.
Un genocidio contra el pueblo zápara, así es. Pero digamos, volviendo a tu pregunta, yo respeto un montón ese tipo de reflexiones, ese tipo de conexiones que tratan de encontrar lo que Félix estaba mencionando en su momento. Una explicación más allá de lo palpable.
¿Existe la bibliografía de estas nacionalidades indígenas en la observación de seres celestiales?
Es el caso de los
Shuar. Es lo que el Felipe está mencionando, digamos, que como digo, yo dudo de tu explicación, no la niego.
Ya.
Decir, puede ser que los Anunnakis estén aquí, puede ser que todo lo que Felipe.
Puede ser producto de la ayahuasca, no sé.
Diga que ocurrió, pero digamos, yo dudo porque mi naturaleza está a dudar. Yo no puedo explicar la presencia de un concepto tan abstracto como Dios. Así como no puedo negar la existencia de un mundo de los espíritus. Pese a que cuando yo he sido parte de este tipo de experiencias, no he visto nada.
¿Cómo has sido parte y de qué tipo de experiencias?
Bueno, una vez tomé ayahuasca en un ritual, etcétera, etcétera, con todo y la gente se convirtió en tigre, se convirtió en. Ellos decían,
okay,
yo vomité. Yo vomité 12 horas.
Yeah.
Fue la experiencia más desagradable que he tenido.
Pero no tuviste ningún vuelo, entonces.
No. Y luego la explicación fue: es que tú estás súper contaminado y súper cargado, y entonces te tienes que
purificar
antes de que puedas conectarte con el mundo de los.
¿Tú has probado ayahuasca?
No, yo no he probado ningún tipo de droga aparte de la marihuana un par de veces, que no tampoco me gustó, porque si con marihuana vomito, imagínate qué me pasaría con ayahuasca.
Ya.
Oye, yo sí, en cambio.
Hay un libro que te explica los efectos del ácido lisérgico, o sea, el LSD de los Beatles, por ejemplo. O sea, el libro está estrictamente. Ahí está el LSD y la época de Timothy Leary y este gran colectivo que te decía que tienes que experimentarlo. ¿Por qué? Resulta que el mundo real se disuelve ante tus ojos y comienza, o sea, la Matrix, ¿no? Comienza a darte cuenta dónde estás en realidad.
Bueno, ahora hay esta teoría de la evolución, supuestamente, de que gracias a que comieron hongos de alucinógenos, no sé si vieron esto, fue que se nos abrió la perspectiva humana y comenzamos a desarrollar y a crear herramientas y a verla por otra perspectiva.
Totalmente evolucionista.
Sí.
Nada que eso no es.
Sí. Bueno, pero lo que iba del tema espiritista es interesante porque yo creo que todas las religiones o sentidos espirituales, ¿no? Porque también no solo hay la religión, hay el otro lado. Y en el tema de los indígenas son muy espiritistas en ese sentido. Yo, en cambio, durante un tiempo, casi un año, me hicieron una conversión brutal al catolicismo, me hicieron porque fue un poco al punto de miedo, así como medio medieval la situación. Pero
¿por qué?
¿Qué
estamos?
Yo soy católico. Ahora soy
novia.
No, novia. Mi mamá. Mamá, nada, básicamente fue: mira, muchachito de mierda, ¿vienes o vienes?
Yo,
tienes que salvarte.
Ese uno comentando por
amor. Mamita, te amo mucho.
No, uno por amor.
No me pegues.
Por el amor de la mujer, como dice la canción, uno por amor a veces cambia radicalmente, ¿no? Es lo que yo llamo el PTC, ¿no? El poder transformador.
A lo que voy es que, bueno.
Se la chancla.
La chancla. Pero bueno, fui a estos retiros, tuve una conversión católica muy, muy fuerte, muy profunda. Y por primera vez en mi vida, ¿ya? Y una de las razones por las que, más allá de mi relación con la institución como iglesia, o sea, mi fe espiritual personal, no la puedo poner 100% en duda, es porque yo te puedo decir y dar fe de que yo vi el otro lado. Vi un exorcismo y vi dos liberaciones. Hay diferencias entre exorcismos, liberaciones y sanaciones. Hay tres grados Ya me hablas mal en el
católico. Me estás diciendo que estuviste tan cerca que casi te vuelves sacerdote.
No, misionero.
Misionero.
Misionero, pero no sacerdote. Nunca pensé en tener una vocación sacerdotal, además. Pero sí, misionero. Y yo vi una persona que se dedicaba a misas satánicas, que aparte era una persona súper agresiva con sus padres, y él fue por voluntad propia. Pertenecía a una iglesia satánica, y él en un momento dado decidió ir al mismo retiro que fui yo, pero por voluntad propia, no con chancla, y llegó a este retiro. Y durante el momento en el que hay un momento en el retiro, en el tercer día, en el que yo tenía que salía todo el mundo a confesarse, y entre eso salgo yo, y estaba de invitado al padre Fortea, un padre exorcista, y él sale al mismo tiempo que salía yo y comienza a tener una manifestación demoníaca. Y fue impresionante. Habían cuatro tipos que ya eran misioneros en ese momento, más o menos del tamaño de todos los que estamos por aquí. Y este señor,
fuertecito,
y este chico cogió, pegó un grito que yo no te puedo decir que es un grito humano, no es una voz humana que he escuchado en mi vida, muy parecido a cualquier cosa que te puedas ver en Hollywood. Y les lanzó a los cuatro, pero les lanzó, hablo de 5 o 6 metros contra una pared.
Ok.
Salió el padre Fortea, que le fueron a llamar porque le dijeron: este señor está comenzando a tener una manifestación demoníaca. Cogió el rosario y le puso alrededor de las manos, pero le puso así, no le amarró, no tuvo un tema de violencia física, le puso alrededor, hizo una oración en latín y no podía moverse.
Ahí lo inmovilizó, o sea, no hizo una oración.
Hizo una oración y él no podía moverse.
Ok.
Esa fue la primera experiencia que tuve cercana a una manifestación espiritual o demoníaca.
De
terror absoluto.
Yeah.
Terror absoluto. Aparte que caminaba hacia mí, me veía, y el misionero que estaba conmigo me decía: no le veas a los ojos. ¿Y qué pasa cuando te dice que no hagas algo? Lo primero que quieres hacer. Y que yo en mi cabeza decía: se me va a meter por los ojos. O sea, una situación así de pánico absoluta. Y
bueno, lo que le pasó al padre Carra,
pues vamos el progreso.
Y la única opción que tuvo el padre Carra fue lanzarse por la ventana y quitarse su vida para que ahí termine todo, ¿no?
Entonces, vi eso. Después, al final del retiro, una misa de sanación, y en esa misa de sanación dos chicas se cayeron. La una había tenido una posesión y comenzó a saltar el demonio de una chica a otra. Y unas chicas que durante el tiempo que estuvieron ahí hablaban con una voz, digamos, de mujer, más pasaron a tener unas voces, hermano, que ni Jaime Nebot Bravo tiene esa voz. Entonces,
¿dónde
estás? O sea, y empezaron
la posición de León.
Entonces, León, le he metido Jaime.
Claro, yo
no
puedo más.
Y otro sale, mi carajo.
Yo siempre tripeo un poco entre las cosas ridículas que se me ocurren, la escena de Ghost cuando están haciendo la arcilla, pues, Jaime, y que el espíritu es más allá de este
momento
también.
Mira, inicuo. Entonces, al haber visto algo tan potente, yo no puedo negar la existencia de
algo más.
Eso es una situación tan crítica en la que yo digo, pero también he leído y me metí a investigar todas las religiones posibles y encuentro tantas cosas en común.
Oye,
tantas cosas en común.
Esto es lo que quería llegar a este momento, ¿no? Ya vamos a retomar el tema del ovni, pero igual todo tiene relación.
Tiene relación.
¿Qué es lo que hay en el techo de la asamblea, hermano?
Ah, o sea, bueno, había una...
¿Qué es agua, hermano?
¿Qué es agua?
Yo sí recuerdo que antes de que esta nueva administración lo convirtiera en un templo católico, me parece ahora, antes los sobrevuelos y las fotos decían: ¿qué es esto?
Templo masón.
Era un templo de sacrificio.
Eso, a ver, explique.
Son dos cosas muy distintas.
Expliquen qué es lo que ustedes saben, conocen, han estudiado, les han contado... Porque en el techo de la asamblea hay una cosa que ahora es un templo católico, me parece, sí. Pero ahí hay una barba.
O sea, eso nos tenemos que tener un podcast entero para hablar de la masonería, los reyes ingleses y por qué la masonería se ha metido.
Pero este país laico,
este país
una de las instituciones que asegura el laicismo tener una representación
católica.
No estás como
masónica.
Católico,
digamos, yo en ese sentido digo: ok, si el Estado laico no debería haber nada ahí arriba. pero sí va a haber algo que sea de mi religión. Pero el tema de que haya
Pachamama era de la constitución. A ver, sí, pero digamos, ese templo, en realidad, después de que tuvimos esta conversación en el programa para tu tiempo, fue preguntar. En realidad, sí, existió. Digamos,
hay un guía,
no era la asamblea un templo. Que... O sea, fue un templo que fue bendecido por los evangelistas, que fue bendecido por los católicos. Hubo misa de inauguración.
Claro, es que es masonío, ¿no?
Y hubo un ritual de masones también, claro, digamos.
Pero es que
pero no es un templo masónico en donde se sacrifican cabras.
No. A ver, ¿cómo es? Los masones, para empezar, no sacrifican cabras. Los masones, los masones,
hay masones. Con razón, no hay cabra, porque no.
Los masones están en la claro, de puro borrego, pero no hay cabra. Y ahora hay borregos de todos lados, ¿no?
De todos lados.
Ahora hay borregos en todos lados.
Se sacrifican sándwiches. Sí.
Los masones. Hay masones que están metidos en la iglesia católica, hay masones evangélicos, hay masones que no tienen ni siquiera ningún tipo de fe. Ahora, porque no se permitía. Lo único que te obligaban, entre comillas, los masones para tú ingresar cuando empieza la masonería, el Freemason en Inglaterra, es que tengas algún tipo de religión. Y ahora inclusive permiten que haya masones satánicos. O sea, ya consideran la masonería que el satanismo es una religión. Porque no creían que los agnósticos tenían el poder de iluminarse al nivel que la masonería quisiera, ¿ya? Entonces, no importa, puede haber, hay masones católicos. Yo conozco muchos masones católicos. Es ilógico, ¿no? Es un poco ilógico ser masón católico, porque el fin de la masonería sí es acabar con la fe cristiana. El fe, ¿no? Entonces, pero... Inclusive, volviendo a todos estos temas religiosos, ¿por qué? Porque al final las religiones son algo que moviliza, ¿no es cierto? La gente, lo que más le moviliza a la gente es el miedo. ¿Y cuál es el miedo más grande que tiene la humanidad? Real, la muerte, porque no podemos controlarla. ¿Y qué es lo que te da la religión, cualquiera? Es el opio de la muerte. Te dicen que vas a tener algo más después de la muerte.
El placebo, ¿no?
Sí, entonces, claro. Si es que llega un ser extraterrestre, que pone en duda la posibilidad de que, uno, hay un Dios que te va a salvar, dos, hay vida después de la muerte, ¿te imaginas el caos en el que entramos?
¿Cuál es la raza más beligerante que hay, los más guerreros del mundo, los que, según lo que tú has leído, están planeta destruyendo o tomando sus recursos?
Los reptilianos. Los reptilianos, los Anunnakis no son seres destructivos, los reptilianos sí. Y la historia que va dentro de el Mahatharat, que está en el hinduismo, el Mahatharat lo que dice es que hubo una guerra entre los seres celestes. ¿Qué es lo que pasó? Los seres que ellos crearon acá comenzaron a tener ya su propia libre voluntad. Y dentro de eso ya no querían ser esclavos de los seres celestes. Una parte de esos seres celestes pasan a ser aliados, por así llamarlo, de los humanos en ese momento y rebelarse en contra del reino de los seres celestes. Lo que pasa es que se supone, en este libro épico, por así llamarlo, es que estos seres que levantan y motivan a los humanos a rebelarse en contra de los reyes eran los verdaderamente más malos, que querían apoderarse de los seres humanos dándoles un poquito de libertad, básicamente lo que nos pasa hoy en vida, que creemos que somos libres y somos unos borraguitos del dólar. Entonces, los otros seres van y se esconden y se quedan aquí, pero se quedan acá en el planeta, nunca se van. ¿Ya? Esto es lo que te cuenta el Mahatharat. Qué parecido a la historia de la colonización española, qué parecido, o sea, ¿me entiendes? La historia sigue dándole lo mismo y repitiendo. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia o la historia o todo lo que ponemos? Y ahí sí te estoy con el veno, hay que dudar de todo, porque si las cosas se repiten tanto, hasta los sacrificios. Ponte a pensar que los vikingos, sus sacrificios, ¿qué era lo que hacían? Sacrificar a su mejor guerrero, sacrificar su sangre, para que esa sangre les dé a los demás una redención espiritual. ¿Qué hacían los incas o los mayas? Matar seres inocentes para la redención de su sangre y entregarle al pueblo. ¿Y qué es la comunión católica?
Claro,
redención y sacrificación de la sangre del hijo de Dios.
El cuerpo y la sangre.
Estamos hablando de que todas las religiones, una vez más, no solo te dicen que hubo un ser del cielo que vino y que, sino que también todas coinciden en que había que hacer sacrificios a los dioses.
¿Cuál es la mayor preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos, Beno, ante esta situación?
En esta situación.
Sí, en esta situación.
Como una cosa. Qué bueno los sacrificios. En Carondelet. Daniel lo va sacrificando.
Con un ovni encima de Carondelet.
Sí.
¿Cuál es la mayor preocupación en torno a los derechos humanos?
Estando en estado de excepción, toque y queda. Nadie puede salir a pesar de que mucha gente esté huyendo. O sea, ¿cuál es la mayor observancia al respecto? O sea, ¿qué?
Es bien complejo, digamos, sí. Porque lo que estaba planteando Felipe hace un rato es uno de los escenarios posibles que como sociedad deberíamos o podríamos estar enfrentando, ¿no es cierto? Y en ese contexto, hablar de instituciones, no solamente las instituciones como el Estado, sino instituciones como la de los derechos humanos, es dificilísimo. Recordemos lo que pasó el 30S, cuando dejó de cuando una institución del Estado, que fue la policía, simplemente levantó las manos y dijo: nos declaramos en huelga, ¿no es cierto? Y el Ecuador entró en una crisis de viva la fiesta. O sea, fue impresionante durante un día. ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos en una situación de esta naturaleza? Es, creo que lo último en lo que la gente va a pensar, la sociedad va a pensar, es qué va a pasar con los derechos humanos.
Digamos que tu visitante diga: ok, necesito 1,000 personas para ser sacrificadas.
Yo creo que habrían 1,000 personas que se
ahogarían.
Habrían 1,000 huevones entregándose.
Voluntarios,
sí, sí, sí. Claro. Y habría más de 1,000, o sea, llenaría la plaza más que el MASH.
O sea, no estoy diciendo que lo van a llevar a una vuelta. O sea,
no, lo van a sacrificar.
Claro que
se va a entregar. Va a haber gente que se va a entregar.
Sí. O sea, hay tiene una situación de...
Estamos hablando de
los
derechos humanos, pero estás poniendo en duda la humanidad del humano en ese momento. Entonces, evidentemente, como dice el Velo, ¿qué derecho?
Ahora, ¿qué pasa si nosotros somos y reaccionamos? Porque este escenario no lo hemos visto, pero si nosotros le damos bala y traemos nuestros mejores armamentos, sin que ellos hayan hecho nada, solo estamos sobrevolando, pero reaccionamos nosotros primeros bélicamente.
Los fusiles rusos, ya.
La chatarra. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, porque uno diría: no, vamos, no están haciendo nada. O sea,
si es que
van a lanzar un rayo y una bala a hacer polvo.
O sea, los alienígenas escogieron venir al Ecuador es porque sabían que el tema bélico no iba a pasar. No iban a llegar ni siquiera los aviones a una cercanía suficiente para hacer un misil.
Los arrancan, así de las pistas.
Claro, ahí sí estaríamos llamando.
El drone en camino se cayó. O sea, el señor presidente se cayó el drone que iba a bajar. Abrimos y las balas están en las FARC.
Totalmente. No, es que no, nos cogieron para que no haya
opción bélica, no creo.
Mira,
bueno, si llamas a los lobos, es otro cosa. Claro. Choneros y chonequiles lobos, bájese el helicóptero. Es otra cosa.
Bueno, sería una oportunidad brillante. ¿Cuántos miembros de GDO hay en el país?
50,000 o más.
Ok.
Presidente Fito, hágase cargo.
¿Sí? Imagínate. Pero claro,
y Daniel, Fito queremos, da un paso adelante.
Claro, queremos hablar con su líder, presidente Fito, que está buscando.
Claro, imagínate, ok, exijo un sacrificio de 1,000 personas, de 10,000 personas. ¿Cómo asegurarnos que sean los enemigos públicos número uno del país? Y a quién los lleva. O sea, claro.
Cada vez que se pondría en duda hasta la soberanía.
¿Tú no crees que alguien protestaría y dijera: no, sus derechos?
Yo creo que habría protestas a favor de los derechos de los alienígenas.
Sí.
O sea, habría gente diciendo, claro, que no les maten. Vienen en son de paz. Comuniquémonos, tratemos de hablar con ellos. Cuidado, le disparan. Y por otro lado, militares sin saber qué hacer. O sea, militares realmente entrando en una duda existencial.
No sería.
La duda es que seguramente sin preguntar a nadie van a ir a armar.
Claro, claro. O sea, va a llegar un poco exacto. O sea, general, damos bala o no damos bala. General, me importa un carajo. Exacto, le van a dar bala porque me da la gana. Y van a ver ahí unos locos dentro donde le disparando al cielo.
Yo no la he vuelto a ver, pero frente a Carondelet siempre había una señora que con un parlante protestaba la desaparición de su esposo, pero decía que se lo habían llevado los extraterrestres.
Sí, me acuerdo.
En la base que tienen en la Antártica y que es de conocimiento y de colaboración con el Ecuador. Era la teoría que ella decía, y tenía pancartas, tenía fotos. Entonces, alguna vez yo pensaba que era una protesta que no estaba vinculada a esto, sino más bien al tema de desapariciones, represión, etcétera. Pero cuando escuché, yo dije: ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿cuál es el tema este de la
Antártida?
De la Antártida.
Eso es mi maravilla. Otro podcast.
¿Y por qué poder conocer
esto? Yo estoy leyendo ahorita un libro que se llama, si es que, que pone en duda, es un libro documental, no de ficción, sobre si pone en duda si murió o no murió Hitler en el búnker.
Okay.
Y claro, toda la documentación que recaba, son más de 3,000 archivos que recaba este investigador, apunta a que o se fue Argentina se fue a la Antártida. Y hay dos, digamos, en Estados Unidos hay Operation Paperclip, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Operation Paperclip? Cuando se toman los aliados, ya, Alemania, los gringos se llevan a los científicos, no los matan. Juzgan a militares, pero los científicos se los llevan. Científicos que ya habían descubierto cohetes. Estamos hablando de algo que no existía en ese momento, ¿ya? Y estos científicos se van a los Estados Unidos, la CIA se los toma. Esta es la teoría detrás de Operation Paperclip. Se quedan con los gringos y los gringos después llegan a la luna, entre comillas. Pero descubren los torpedos y descubren mucha tecnología que avanzó mucho, mucho más rápido de lo que debe haber avanzado después de llevarse a los científicos. Y también esto se junta con el tema alienígena porque viene Operation Blue Beam. La Operation Blue Beam, ¿qué es lo que dice? Que básicamente va a pasar en esto, ojalá en este tiempo que estamos en vida, todos los que estamos acá, que se va a hacer de manera ficticia una invasión alienígena. ¿Para qué?
Se va a fingir una invasión.
Para un control global, para un gobierno globalizado. Porque si no tenemos ya como pelearnos entre nosotros, ya Rusia no es el malo, sino que los malos están en el cielo, hay que ir a un gobierno mundial.
Pero es la teoría que alguien dijo que había sucedido con lo de TC, que era un autoatentado. Alguien dijo que habían
Me reservo mis comentarios sobre el atentado de TC.
¿Ya? Pero porque
yo me reservo mi opinión.
Sí, conoce.
No
secreto
conozco.
Estado.
No conozco. No, esas cosas
aquí,
no me
llegan. Aquí en este podcast, Jonathan Carrera dijo, el que ideó ese ataque deberían, así como hicieron con los científicos en la historia que estás contando, debería ser reclutado y debería trabajar para lo bueno, en todo caso. Porque si esa organización tuvo una persona detrás que ideó, que escribió, que estructuró, que esta gente sea la que vaya... justo ellos, con ese perfil, ¿ya? Y que en su ataque no haya ninguna baja y que se hayan entregado y que hayan realmente causado el terror utilizando un medio de comunicación como la televisión a la hora del noticiero y que entró en el hogar de K2, metieron el terror a K1.
Y más que el Ecuador tiene mucha conexión alienígena.
¿Sí?
O sea, en el gobierno de Maguad vino la NASA, con Armstrong, y estuvieron metidos en la cueva de los tallos un año entero y se sacaron... Porque ahí se supone que estaban las tablas de oro o el libro de oro que contaba de la historia real de la humanidad. Y pasó de una teoría a que realmente, y hay videos de la NASA y los Marines metidos en la cueva de los tallos durante un año, sacando en volquetas un montón de cosas ahí adentro. Es más, ahí desaparecen gran parte de los tesoros del padre Crespi.
Okay.
Entonces el Ecuador sí tiene una conexión con todos estos temas ufológicos y alienígenas.
¿Y ustedes creen que existe un protocolo como para esto? Yo, las personas que he entrevistado ahora y que están vinculadas, me dicen que no, pero siempre se niegan.
Solo acuérdate qué pasó cuando la radio Quito empezó a relatar la historia de los monos, que la gente entró en pánico y quemó la radio.
La adaptación de Urso Valencia.
Claro. Entonces, y ahora, y eso fue con la radio.
Sí.
Hace 30 años. Ahora tenemos tenemos acceso a
CGI,
tenemos inteligencia artificial que puede recrear cualquier escenario posible y vivimos en una sociedad que no solamente crece en términos de población, sino que no crece en términos de capacidad crítica y análisis crítico, entonces te comes cualquier cuento.
Ahora, ¿no? Y cada vez nos importa menos, y con el tema de la realidad de la inteligencia artificial, menos todavía, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que en comunicación, en consumo de contenido y de comunicación, poco le está importando a las nuevas generaciones lo que es cierto y lo que es falso. Tú te has
ahorrado esa línea. Y no solamente eso, sino que los comunicadores nos profesionalizamos y especializamos en crear campañas cada vez
más falsas.
Más falsas, digamos, pero no solo eso, sino que se borre este sentido de frontera con la realidad.
Hoy salió un código de ética, ¿no? Que ya se está elaborando porque al ver que la inteligencia artificial está creciendo en el uso profesional, ya alguien dijo, no, o sea, hay que hacer un código deontológico de ética del uso de esto, primero para que la gente no pierda su trabajo de golpe, ¿no?
Correcto.
Ya, pero ¿sabes que se va a cagar encima ese código de ética? Lo pasen atrás y digan, voy a hacer plata con esto, sobre todo si identificas que la nueva generación no le importa.
No te importa.
Y aparte,
nosotros somos los viejitos ahorita gritando, diciendo, eso no es verdad.
Y además, estudiamos las audiencias, estudiamos las nuevas audiencias, sabemos cuáles son sus intereses, sabemos qué les importa y qué no les importa, y sobre eso creamos campañas que permitan llegar e impactar, que es lo que llamamos y lo que decimos, en este sector de la población. Y hay mucha gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos para engañar a esa población, es que no tiene ningún interés en confirmar y en confrontar la información que recibe.
A la final, el arte, o sea, la publicidad, el marketing, son el arte de la manipulación.
Sí,
correcto. Eso es la realidad.
Y con la neurociencia. Y la política, y la política.
Con la neurociencia. No, la política no le puedes poner todos. La comunicación política sí, pero los políticos son borreguitos de los comunicadores políticos.
Porque se traen la mayoría. Yo quiero ganar, hermano, que es lo que tengo que hacer.
Exacto.
Entonces te hacen el biotipo, tienes que vestirte así, usar este color.
El presidente no va a apoyar la campaña de Azuré.
Yeah. Oye, no, ¿el humano nunca llegó a la luna?
Yeah. Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No, a ver,
es un montaje hollywoodense.
Yo no sé. No, yo lo que no creo es que ese video que envió todo el mundo sea real. O sea, yo 100% que fue el gran creador y genio maestro Stanley Kubrick. Y un día mi papá, ponte de esos fervientes creyentes de que no, si llegamos, yo le vi en la tele. O sea, mi papá, puta, no le puedes poner en duda que llegamos a la luna. Y le decía, si te das cuenta, en esa época ni siquiera podías llamar por teléfono celular, pero ya habían cámaras de la luna esperando que aterricen estos manes. O sea, ¿me entiendes? Y yo, ¿cómo bajar? Es una locura pensar que ese video que pasaron es el video real de que llegamos a la luna. De ahí de que hayamos llegado, no hayamos llegado en miles, o sea, de teorías.
Para
decir, o sea, una guerra fría Rusia, y ¿no? Tenían que llegar antes que los chinos y los rusos. O sea, tenían que hacerlo. Ahora vi que acaba de salir esta semana un nuevo video de un álbum que otra vez llegamos con una no tripulada a la luna. Y ahora lo que sí también hay y es la cara de los astronautas cuando regresaron y dieron, o sea, es una cara de pánico. No sabemos si por lo que vieron o porque lo que están encubriendo. Pueden haber esas dos, las dos teorías, ¿no es cierto? O vieron algo que no les permitieron hablar, o la cara de decir, le acabamos de meter el dedo a la humanidad entera.
Oye, en el 2030 ya están los tripulantes que se van a ir a
Marte.
A Marte. Entre ellos va a haber una pareja que va a procrear.
Sí, sí.
Al primer
marciano.
Sí. O sea, pero ¿quién lo escribe? O sea, ¿cómo es el registro civil de Marte? O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo funciona? Póngale con tinta ahí, no sé. La cédula, porque para además es humano, porque sus padres son humanos, pero lo que va a cambiar la locación, van a ser en Marte. Un planeta árido sin ningún tipo de legislación.
Ese personaje en 200.000 años va a ser el nuevo dios.
Correcto.
Porque va a ser el primero en llegar y hacer propiedad cuando la humanidad deje de existir. Si seguimos la lógica que nos ha planteado el Felipe, ese personaje va a ser el nuevo dios marciano.
Porque es el marciano cero, ¿no?
Claro.
Pero no sabemos si antes hubo vida en Marte y.
O sea, es la teoría de que en verdad venimos de Marte.
Okay.
Que Marte se seca, Marte muere como planeta y nosotros venimos acá.
El planeta de los simios.
Ahí exactamente,
¿no? Entonces, estamos como que en esa parte de la historia en la que vamos a colonizar Marte por alguna razón.
Claro.
Yo siempre he dicho que los que están en este proyecto lo están haciendo por alguna razón. Siempre siento que hay como un gran cronómetro que dice el tiempo de existencia del planeta es tal. De hecho, estaba designado para X años, que millones todavía, de que nuestro sol se extinga, por ejemplo, ya dependiendo de la parte más física, sin pensar que puede venir un asteroide y chocar contra la Tierra y que se vaya al carajo todo.
Y yo creo que el 2030 va a ser el reality show más hermoso que se ha pasado en la humanidad.
No hay tecnología de regreso todavía, no
se lo están. Ni creo que hay tecnología para salir. O sea, yo.
Va a ser un Truman Show.
Tú ves el proyecto, totalmente. Ya vivimos en un Truman Show, imagínate lo que van a hacer con Marte.
¿Cómo? ¿Por qué se llama el Truman Show?
Yo soy de pop. O sea, nadie puede creer más. Tal vez en esta sala. O en el planeta que vivimos en un Truman Show.
O sea, tú sí crees que está todo puesto. ¿Y hay pequeños glitches o no? ¿Hay pequeños errores que te das cuenta de eso? Tú has visto algo que te haga dudar.
Felipe necesita una buena terapia de ayahuasca para conectarse así como.
¿Qué tal todo por casa también atendido?
100% que considero que vivimos en un Truman Show. O sea, nos creemos libres. Básicamente, si te pones a pensar, y aquí ya botando a la izquierda y a la derecha a la basura, simplemente ponte a pensar. Pasamos de esclavos donde. Te daban comida, te daban casa, no te pagaban, pero tenías casita, tenías comida. Bueno, ahora eres libre porque ya no vives en mi hacienda, pero ahora te voy a dar platita para que hagas exactamente lo mismo. Tengas platita para comer y platita para la casita, pero sigue siendo, yo sigo siendo tu dueño, ¿ya? A través de un paguito mensual. Entonces, si nos pasamos a pensar en eso, sí, ¿ya? Entonces estamos viviendo una realidad, en la realidad que creemos, en la realidad de la libertad, en la realidad de que en verdad importa lo que haces, en realidad de, somos, nos creemos, yo el otro día ponía un tuit, nos creemos tan importantes que creemos que nuestros fucking pedos van a cambiar el planeta y se va a acabar y la, el medio ambiente y que estamos, los pedos de las vacas y los nuestros son muy importantes. Un planeta que va billones de años de existencia se va a cambiar por 7 mil millones de pendejos que nos echemos pedos. O sea, no, no somos tan importantes.
Claro que sí,
no, no somos tan
George importantes. Carling, ¿no? Por el presente de Juan Acampa. Y cualquier momento el planeta va a ser.
Y se acabó.
Chao. Como lo ha hecho en
tal vez no, o tal vez nos quedemos, ¿me entiendes? O tal vez sigamos aquí sobreviviendo. Pero lo que sí va a pasar, yo sí creo que no vamos a sostener este modelo ni capitalista, ni demócrata, ni nada de lo que está pasando. No va a aguantar esto.
Ahora que aparece una extraterrestre acá, ¿se desmorona la bolsa o se rebalanza?
Se va todo al carajo.
¿Tú qué crees?
Se va todo la mierda.
Todo al carajo. Claro.
El dinero tiene dinero. Valor, claro. O sea, lo único que va a tener valor es la capacidad de poder producir propia comida.
Sobrevivir.
Es reaccionario. Ahí me voy a alinear con el Felipe.
El que
tenga pistolas, escopetas, no. Un pedazo de tierra es el tipo que va a sobrevivir. Claro.
Okay. O sea, estamos regresando a nuestro instinto más primario.
Sí, vamos a ver, claro que sí.
Oye, ¿cómo reaccionaría ante esta situación la derecha típica ecuatoriana? Ya.
La derecha típica ecuatoriana va a morir en 32 segundos desde que llega esos alienígenas.
¿Por qué?
Porque está lleno. Mira, el mundo se pasó a estar. Durante miles de años estuvimos gobernados por los más fuertes en todos los sentidos, los más valientes, los más fuertes, los que estaban dispuestos a dar la vida por su familia, los que estaban dispuestos a dar la vida por su tierra, los que estaban dispuestos a salir a morir. Y ahora estamos gobernados por débiles. O sea, estamos gobernados por Bill Gates, por huevones completamente inútiles. ¿Ya? Gente que en el caso real de supervivencia no van a durar nada, porque no van a tener ni el chofer, ni el auto, ni el papi, ni la mami, ni la refrigeradora, ni la, no saben ni siquiera cómo utilizar un cuchillo, disparar o un arma o cazar. Entonces, es necesario o que vengan los débiles o se acabe esta pantomima, porque estamos viviendo en un mundo gobernado por débiles.
¿Y la izquierda típica cómo reaccionaría? La izquierda típica ecuatoriana.
Es que es exactamente lo mismo, digamos. Nos ponemos a estudiar a Marx y explicamos la presencia de los marcianos desde el punto de vista marxista y el futuro del capitalismo y estás muerto, digamos. Claro. O sea, volvemos a los instintos más primarios. Ahí, si quieres, un comunitarismo primario, pero si el que sobrevive, los que se adaptan.
Exacto.
No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta. Es como si patrón, Dios, nuevo sol, lo que tú quieras, que llega y te pone nuevas reglas, y el que va y dice no acepto las nuevas reglas, muerto, y el que agarra y se adapta es el que sobrevive.
¿Tú crees que fuera el líder o los líderes o todos de repente ya se juntan y se vamos a dejar nuestra diferencia aparte, vamos a establecer un solo frente ante la situación extraterrestre, y que ustedes le ofrecerían a los extraterrestres? Digamos que ellos vengan.
Ellos son de los líderes políticos que tenemos.
Sí. O sea.
¿A quién sacrificamos para salvar la tierra?
Ponte que digan, salven 5 líderes. Digamos.
Salven.
Sí. O sea, yo creo que el que pasaría a liderar el país es Jaime Novoa.
¿En serio? ¿Lo dices en serio?
O sea, yo le conozco.
Con la edad que tiene.
Lo conozco. Jackie, o sea, ojalá yo llegue a los 70 y pico como este man. O sea, un man que todavía le ves y dices, este de un guantazo me duerme.
Bueno, tú,
o sea,
a Jaime León.
Es que no se trata de apoyar. Yo creo que de los líderes que tenemos, ¿no? Serían de los más fajados.
¿A quién pones sobre
la mesa? Y ahí se lo pongo también, porque Isa también sería un fajado, man.
Sí.
O sea, tienes a los dos líderes más violentos liderando, porque va a ser una situación en la que vas a necesitar gente. Que Jaime, por un lado, a las élites, de un grito nos para. Y Leonidas Isa va a organizar a las comunidades, a los indígenas. Entonces, yo creo que se vería un binomio interesantísimo del líder Jaime y el tractorcito. Y estarían los dos fajados, porque el resto. Estos líderes yo no les veo con la potencia ni la fuerza ni el liderazgo para tomar decisiones.
Ya estuviera feliz, te digo, estuviera.
Pero Yaco no le interesaría liderar, a él le interesaría estar en conexión con los alienígenas.
Claro. Yaco se adapta.
Yaco sobrevive. Claro, claro. Es más, sería el ministro de comunicación intergaláctica. Claro. El binomio no botiza.
Yaco puede
hacer. Claro. Y salen a bailar.
Promover el poliamor alienígena humano.
Total.
Oye, claro. si hubiera que editarles, si hubiera que...
La primera orgía alienígena humana con Manuelita Pic.
Dios mío. Oye. ¿Cuánto, cuánto les interesará el sexo cuando la mayor cantidad de historias siempre implica experimentos sexuales? ¿También te acuerdas?
Claro.
Las abducciones implicaban siempre experimentos sexuales también, ¿no?
Claro.
Sí.
Y nosotros nos movemos sobre la base.
Así lo tenía engañado, amigo mío.
Sí.
Si hubiera que esgrimir un mensaje ecuatoriano, acuérdense que no han venido a otras partes, solamente el fenómeno ocurre en Ecuador. Un solo mensaje ecuatoriano para tratar de mitigar la violencia, que todavía no ha sido explícita. Ellos no han dicho lo vamos a eliminar, ¿no? Pero un solo mensaje, ¿ustedes cuál creen que sería? Aparte el sí se puede, ¿no? O sea, porque seguro que Damián
se
ya,
que
Damián
no
hubiera hecho una canción, ¿no?
Claro que sí.
Damián,
puede.
Claro.
Sí, sí, sí.
Yo soy tratado de diseño.
Extraterrestre. Y adiando.
El ministro Velasco, ¿cómo es? Velasco. ¿Cómo es? Oh, ya se me ha ido el nombre del cantante este.
Juan Fernando.
Fernando.
Claro.
O Pedro Juanfe. O sea, el niño.
Tiene la realidad pues, también, ¿no? Nuestro astronauta.
Claro.
O sea, a lo mejor los extraterrestres no se ve aquí. Se despertó esta pendejada. Se podría pegarse, ¿no?
Señor,
bueno, yo creo que se daría cuenta.
Un solo mensaje.
Como ecuatorianos.
Ah, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál ustedes encontrarían como para...?
Yo creo que yo no me huevo jamás. Ese sería el mensaje.
Estoy muerto en 2 segundos.
Quieran lo que quieran, señores alienígenas.
¿Queréis?
¡No nos vamos a huevar! ¡No daremos un paso atrás! ¿Queréis revolución?
Así es la primera en vuestro corazón.
Sería un remix total.
Esto es mejor.
Amazónico. Realmente Carlos Julio de la Semena diciendo: si bajan alienígenas mujeres, me las como a todas. Porque soy un hombre de vicios masculinos.
Felipe León de Perugería. También está invitado en Política Intergaláctica. Gracias, querido hermano. Por acá. Ante esta situación, ¿Glass se mantendría en la embajada mexicana o qué?
Glass se entrega primerito, claro. Se lo deben así a cualquier otro lugar.
Sobre primerito, hermano. Él se entrega.
Él es, claro. ¿Qué se voluntariaría para ir? Glass sería, claro, primero.
Llamada del MASH y te fuiste. Primero muerto, antes que perder la vida.
¡Concha tu madre!
¡La llave blanquita!
¡Claro! ¡Que me sube!
¡Nos olvidamos del abogado Bucarán!
¡Claro!
Él estaría en el dando bala. Ese de allá.
De esto se trata el programa, de plantear un escenario que pues, totalmente todavía no es posible, pero pudiera ser muy posible. ¿Y cómo reaccionaríamos los humanos? En este caso, política, humor, derechos humanos y extraterrestres ventilados en política intergaláctica. Hasta el siguiente hasta el siguiente encuentro del tercer tipo. Yo soy Pedro Ortiz y tú no, tenga la bondad de ser feliz. Gracias.
Saludos, tías.
Saludos.